Ahí justo tenemos comunicación con Roberto Merino. Espero que podamos ahora concretar la comunicación. Justamente sí, es un asunto que estamos analizando, no solo esto, sino también lo de Bolivia. Roberto, ahora sí, buen día, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
Acá estamos. Bueno, buenísimo. Estamos en piso con Estefanía Noro y con Agustín Borgovelo. Martín Herbes te llamaba recién al teléfono. Y bueno, queriendo conocer un poco de primera mano, como venimos haciendo en distintas comunicaciones con vos y con María Emilia y algunos otros compañeros y compañeras de Chile, ¿cómo está la situación, cómo la están viviendo y el análisis que hacen ustedes de esto?
Mira, acá en frío te puedo decir que, bueno, a partir de esa gran negociación que se realizó en el Parlamento, la situación, bueno, se abre una nueva situación política, pero el problema es, el esencial, es que es un acuerdo a puertas cerradas, donde se desconoce absolutamente el grado de, o el estado, llamémoslo así, de rebelión, porque la prensa dice estallidos sociales, o cualquier otra denominación es insuficiente como para comprender el estado actual de Arica a Punta Arenas, incluso en Rapa Nui. O sea, todo Chile está movilizado. Y eso nos da cuenta de pensar de que se abrió una nueva situación que para algunos era muy esperanzadora. Y leyendo aquí un poco, viste lo que dice el empresariado con respecto a este acuerdo, la posibilidad que se abre de una nueva constitución con un espíritu de colaboración y diálogo implica o te da una señal de cuál es el estado de ánimo de los distintos componentes de las clases dominantes. Y eso, digo, es poco lo que se dice, o nada de lo que se dice, en relación a esto de que se les desmorona el modelo de acumulación capitalista. O sea, se les destruye eso que ellos defendieron durante tanto tiempo a partir de la Constitución del 80, o de todas las constituciones donde no participó o no participaron los oprimidos, o esos que están en la calle. Y eso es a nivel generalizado. Y eso, por eso, se nos abre una nueva situación, pero lo que queda o lo que sigue es difícil de, no de pronosticar, sino de visualizar en función de el estado de ánimo también de la gente que está en la calle. Y eso es se refleja con el grado altísimo de represión con que actúan los carabineros, más conocidos como pacos,
no,
o
Paco.
Otras fuerzas represivas. Entonces creo que esos son 12 elementos que nos permiten visualizar cuál es el estado de ánimo. Pero la gente en general tiene el estado de ánimo de seguir reuniéndose en asambleas o cabildos con el objetivo de pensar qué tipo de constitución nos debería regir bajo la fórmula, comillas, de un nuevo pacto social. Bueno, pues eso es lo que está en discusión. Sin embargo, desde el punto de vista de las perspectivas, a pesar de lo que digan los expertos jurídicos en derecho constitucional, ese famoso pacto social propuesto por, entre comillas, la clase política, responsable de todo, no solamente de hace 30 años, sino históricamente. Y cuando digo históricamente, los dos reflejos de esa situación es lo que piensan, comillas, los chilenos en general, pero también los pueblos indígenas, como el pueblo mapuche, que es el más visibilizado. Y eso nos da una idea de el estado actual de ebullición, lo que algunos llamaron o le dicen Chile despertó. Y eso nos entrega justamente una de los elementos que nos permiten visualizar que estamos en una situación de discusión, estado permanente de discusión, pero tenemos eso que tenemos al frente, porque nadie se pregunta o ni siquiera se interroga, así, ¿qué están pensando las clases dominantes, esos que aparecen en las estadísticas como el 1%?
Claro.
Que son los dueños de la riqueza del país.
Justamente vos sabés que recién comentaba que más allá de la sensación que hay en Chile, lo que sucede para el resto de Latinoamérica es que se rompe ese mito, también muy construido por una ideología dominante, por los medios de comunicación y por una cultura determinada, acerca de esta cosa de el mito de Chile como país insignia de desarrollo, del milagro chileno y demás. Esto lo que visibiliza es un alto nivel de desintegración social y de desigualdad social que no lo conocíamos, supuestamente algunos sabíamos que existía en Chile, que es una desigualdad estructural, que hay racismo, que hay una cantidad de cosas que ahora afloran con esta protesta, con esta rebelión.
eso es lo que aparece. Si tú miras, bueno, como estamos algunos en la academia, lo interesante de esto es que la academia también salió a la calle. Y hay una crítica a las ciencias sociales y humanas en que se han preocupado solamente de estudiar a los pobres y nadie estudia a los ricos.
Claro.
Primera crítica. Y segunda crítica es decir, de hacerse partícipe también de las reivindicaciones que hacen parte de ellos, según dice la mayoría, del 10%. Entonces cuando yo miro, o cuando algunos miramos, decimos, mira, esto viene ya siendo detectado a propósito de esto que se llama la democracia, los estudios que hizo el PNUD en el año 2016, sí, donde se legitimaba desde el punto de vista estadístico de los trabajos que hacen ellos, la deslegitimación, comillas, de la clase política que está incrustada en el Parlamento. Y eso es un dato revelador. Cuando digo revelador, pero también es revelador cuando aparecen en la prensa hoy día todos de manera feliz, que se abre una nueva apertura y cómo el empresariado se estaba manifestando en relación a esto que se les cae. Porque lo que está en juego acá es el modelo de acumulación, que le llamemos que sea neoliberal o postmoderno, es lo que se está cayendo, es lo que se está cayendo así. Se está desmoronando porque están tocando así los puntos álgidos del modelo de acumulación. Y eso es lo que está en juego con esta discusión acerca de una constituyente. Cuando los expertos dicen, hay dos posibilidades, una de 50-50, es decir, la clase política y el pueblo organizado, o una constitución que lo que aparece también en la prensa como algo en blanco, pero jamás, y bueno, lo conocemos desde la historia, jamás las clases dominantes entregan cheque en blanco al pueblo. Entonces eso es, hace parte de las lógicas de dominación. Eso comienza a pensar y decir, bueno, la historia de Chile, de Argentina y de todo Latinoamérica y del mundo ha demostrado que jamás van a entregar la posibilidad que podamos organizarnos y decir y plantear las reivindicaciones y estructurarlo bajo un papel llamado constitución. Entonces yo creo que eso es lo que ha tomado también conciencia los chicos y chicas que son los que están así, a la vanguardia en las luchas callejeras, que están a la vanguardia en las asambleas, en los cabildos. Esto tocaba a todos los sectores de la sociedad, cuando todos los sectores de la sociedad, en ninguna manifestación, en ninguna de las grandes manifestaciones, jamás han aparecido pancartas o afiches o identificatorios de organizaciones políticas. Y eso, digo, es un elemento revelador, sabiendo que la sociedad chilena siempre ha estado organizada en esas grandes centrales sindicales, los partidos políticos reformistas, pero que hoy día están absolutamente escondidos y que lo único que pueden negociar es al interior de cuatro paredes en el Parlamento. Pero eso está absolutamente deslegitimado. Y creo que eso es un factor determinante. Por eso que decimos, bueno, estamos en una situación de rebelión permanente. Este no es un estallido social, como se lo quiere caracterizar la prensa, es el estado de ánimo del pueblo.
Del pueblo chileno.
Basta de abusos. No. Y a mí me parece muy revelador cuando el chico Gatica Villarroel, que el chico que está todavía internado y que va a perder sus ojos o su vista, cuando dice, regalé mis ojos para que la gente despierte. Eso te revela, vengo a decir, un grado mayor de toma de conciencia de lo que se ha visto también los chicos a nivel de la educación.
Sin
eso
duda.
Es muy prometedor, cuando digo prometedor y esperanzador, de que esto no sabemos cómo se va a canalizar. Sin embargo, están en las calles siempre, ayer, anteayer. Y eso nos da un dato lo mayor y un cierto grado de tomar cuerpo a nivel de la responsabilidad política que tenemos todos aquellos que vivimos el periodo pasado, que sabemos de lo que se trata, pero que no logramos tampoco transmitirlo con la fuerza necesaria para, porque pareciera ser que esto es de hace 30 años, y no, es la construcción del Estado racista, clasista, del Estado chileno, desde su construcción. Entonces estamos ante esa diagonal histórica que hoy día los chicos y chicas lo detectan y ya no se tratan los discursos. Cuando digo los discursos, o lo que aparezca en la prensa, o lo que diga la clase política, por llamarlo de alguna manera, en todas sus composiciones. Entonces creo que ese es un elemento revelador, trascendental, que debemos estar en estado de alerta y también ser muy responsables desde el punto de vista político de cómo canalizar esta ira, esta rabia, esta saturación que se transmite de padres a hijos, a abuelos, y que los chicos en las pancartas los dicen, pero hay algo que está siempre invisibilizado, es decir, que aparece hoy día las luchas reivindicativas históricas del pueblo mapuche, pero los más excluidos también se manifiestan. Por ejemplo, los chicos de Sename, que un dato no menor, son 1.313 muertos en el periodo de 10 años, que son los chicos que ya llaman aquí institucionalizados y que es una responsabilidad del Estado. 1.313 chicos muertos por abusos, violados, encarcelados en esos centros, y eso también da cuenta de la real situación. Y están en las calles con sus pancartas diciendo eso. Nunca nadie se ha preocupado de nosotros y nos dejaron morir. Entonces creo que todo ese elemento se nos permite, entonces, cuando estás en la calle, ver y observar la rabia, la ira y en contra de todo esto que son monumentos y que algunos llaman nuestro patrimonio nacional, también es un elemento revelador del estado de rebelión, es decir, basta ya de abusos, y esos símbolos también adquieren una gran importancia y que por supuesto que son siempre criminalizados. Cuando digo criminalizado es cuatro proyectos de ley que así tienden, no solamente tienden, sino que criminalizan lo que podríamos considerar las protestas o las manifestaciones sociales que están en la calle. Pero no solamente en la calle, sino que también están en los estadios, están en los liceos, están en las universidades, pero también están en la fábrica y en el comercio. A cualquier persona que le pregunte, dice, esto está muy bien, por fin. Y alabamos y le rendimos homenaje a los chicos que han sido ellos los que han estado así sistemáticamente desde el año 2006, 2011, 2018 con sus diferentes reivindicaciones.
Sí, una,
es un elemento revelador.
Una vez más, la juventud en Latinoamérica nos muestra el camino, ¿no? En buena medida.
Sí, tiene claro, pero es toda una discusión también, digo, sí, nos muestran el camino, pero son chicos que fueron socializados en este régimen de opresión. Cuando digo este régimen de opresión, que le hayan transmitido sus abuelos, bisabuelos, sus madres, sus padres, que escondían esto por miedo o terror, fue acumulándose y explosiona de la manera que ha explosionado.
Claro.
También lo ve las pancartas, dice, yo lucho por mi abuelo que murió en un hospital sin atención, yo lucho por mi abuelo que luchó y ahora estoy yo acá. Y eso digo que, bueno, para los observadores críticos, es un elemento muy revelador. Entonces, también de aquí quiero agradecer públicamente la solidaridad mostrada por nuestros hermanos argentinos y argentinas en relación a una población que ha sido así gaseada constantemente, que es la población lorneda, y hemos tenido mucha solidaridad, cuando digo solidaridad, en la instalación de hospitales, prácticamente hospitales de campaña. Esto es Líbano, ¿ves? Entonces cuando decimos esta figura del Líbano, es pensar que lo que recorre también estos regímenes de acumulación y el grado de especialización judía de las policías con el objeto de retener al pueblo, y eso es un elemento también revelador. Está la estadística ahí que entrega el Instituto de Derechos Humanos, o bien las comisiones internacionales que han venido hacia acá para detectar cuáles son. Ya, pero esto es un diálogo de sordo, eso es sistemático. Ayer murió un chico por intoxicación de gases, un ataque cardíaco en la manifestación de ayer, es lo que hoy día llamamos la Plaza de la Dignidad, que es Placital.
Sí.
Y así sistemáticamente también aparecen elementos trascendentales, entonces nos aparecen como íconos los chicos y chicas que, claro, nos muestran el camino, pero el grado de rabia, de ira, también a veces nos impiden dialogar cómo canalizamos esto políticamente. Y esto es la discusión.
Exactamente.
Sin embargo, hay mucho, digo, diálogo, transversalidad, y esa figura que utilizo, la academia salió a la calle, digo, por fin. Por supuesto que hay algunos que quedan al interior.
Seguro, como siempre
sucede. Es una crítica, es la que le hizo un físico-matemático en una reunión con el ministro, en que reivindicaba el hecho de decir, ustedes vienen aquí a pedir más presupuesto cuando los chicos están en la calle y lo están masacrando, mis hijos están en la calle y lo están masacrando, qué importancia tienen las ciencias cuando estamos así en una situación de rebelión total por la justicia, la dignidad de ese pueblo que ha sido siempre pisoteado y masacrado.
Roberto,
recuerdo de la dictadura, ¿no?
Exactamente, en eso pensaba. Roberto, tenemos que entregar, pasar al otro programa, así que vamos a terminar ahora la conversación, pero seguimos conversando, te dejo en línea, seguimos conversando en privado. Te agradecemos muchísimo a vos, a María Emilia, a todos los compañeros y compañeras de Chile que son tan atentos cuando necesitamos saber cómo están sucediendo las cosas por allá.
Ya, pero un saludo muy grande a las chicas del Pañuelo Verde, que se han portado así de mil maravillas y que se ponen en práctica nuevamente esto que llamamos la solidaridad internacional entre los pueblos. Gracias a ella y gracias a todos ustedes por eso, escucharnos y poder transmitir nuestras luchas y nuestras rebeldías que trasciendan la frontera más allá de los Andes. Aquí también hay tiburones y sabemos que en el Pacífico y en el Atlántico hay muchos tiburones.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo, amigo.
Gracias, Roberto.
Cualquier cosa me avisas. Chao, chao.
Claro. Roberto Merino, profesor, investigador, militante chileno.